Déjeme saludar también al señor vicecanciller para asuntos multilaterales, Francisco Echeverry. Qué gusto que esté con nosotros aquí en la FM.
Muy buenos días para usted y para toda la radio audiencia. Es un placer.
El placer es nuestro y gracias de verdad por sacar este tiempo para hablar con nosotros. Mire, el tema es puntual, el nombramiento de nuestro colega periodista Carlos Calero como cónsul en la ciudad de San Francisco. Ha causado pues polémica y que quisiéramos conocer por parte de la Cancillería qué se evaluó, qué se tiene en cuenta, cómo se llega a este nombre. Se hizo una selección previa, se designó por carácter de una orden de directa. ¿Cómo se escoge el nombre de Carlos Calero para llegar a cónsul general en la ciudad de San Francisco?
Sí, por supuesto, pero si me permite en unos segundos, yo quiero hablar un poco del contexto y lo que ha venido pasando en el Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos, desde hace más de 20 años, pero específicamente en esta administración del presidente Santos. Yo quiero destacar ante la opinión pública que la carrera diplomática y consular del país ha sufrido o se ha beneficiado, mejor, de un impulso y de un compromiso claro y contundente. La carrera diplomática ha crecido en más del 150%. Anualmente ingresan por concurso de méritos aproximadamente unos 25 colegas que son sometidos a un proceso riguroso, estricto, democrático, y se escogen exclusivamente con base en el mérito y en los promedios académicos, es decir, en la calidad profesional de las personas que ingresan a estos cargos tan importantes para el país, porque los diplomáticos y los funcionarios del ministerio que permanecen en el curso de años se convierten en la memoria institucional de la Cancillería, y esto es fundamental para las relaciones internacionales. Quiero destacar ese fortalecimiento antes que nada.
No, y me parece valioso, y aquí lo reconocemos. Sabemos que la canciller María Ángela Holguín ha hecho un gran esfuerzo por reforzar la Academia San Carlos, por traer gente idónea para que den y dicten clase, para la selección de las personas. Y por eso, ya que usted se fue en esa línea, permítame preguntarle, ¿cuál es su experiencia? Sí. ¿Qué estudió usted, vicecanciller?
Bueno, yo tengo 27 años de experiencia en la Cancillería. Ingresé por concurso en el gobierno del presidente Virgilio Barco.
¿Usted es funcionario de carrera diplomática?
Pues sí, soy de carrera, impulsada por el presidente Santos y por la señora canciller. Soy de carrera y pues eso es un reconocimiento para la carrera. Soy abogado, soy licenciado en lenguas modernas, y yo creo que el hecho de que yo les esté hablando en este momento y que les diga que soy funcionario de carrera también muestra el compromiso político y técnico de la actual administración.
Entonces, no, indudablemente, y por eso quería preguntárselo, porque creemos que la base fundamental de una política pública exitosa es que las personas que sean nombradas sean idóneas en los cargos, y veo claramente que usted lo es y de sobra. En esa medida, entonces, abordemos el tema de fondo. ¿Cómo llega el nombre de Carlos Calero para ser cónsul general en San Francisco?
Sí, yo no puedo tocar el caso de Carlos Calero sin destacarle en otros segunditos. Quiero indicarle a ustedes y a toda la opinión pública que poco a poco, desde el gobierno del presidente Virgilio Barco y en esta administración, la administración del señor presidente Santos, se han ido llenando espacios que antes no eran llenados por funcionarios de carrera.
Y eso lo hemos destacado.
Hay que destacar.
Eso lo hemos destacado aquí.
Exacto,
para que no lo dejemos en el enunciado.
Claro, claro.
En términos de números, ¿en qué porcentaje hoy estamos con funcionarios de carrera diplomática versus lo que había antes?
No, digamos, yo podría decirte sin total seguridad, porque no estoy en Chile y no tengo las cifras a la mano, que los funcionarios de carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y de carrera administrativa sobrepasan, y en eso no me equivoco, más del 90% del personal. Uh-huh. Ahora bien, las embajadas poco a poco, porque el proceso de las carreras no es un proceso que debe ser de la noche a la mañana. Esto es un proceso que de fortalecimiento gradual, lento, pero firme y sólido. Y en las embajadas y consulados de igual manera se van llenando los espacios a medida que ingresa gente, porque no nos dan los números para que los funcionarios de carrera, digamos, en un plano pues de que todos tengan que ser de carrera, que en eso yo quiero hacer algunos comentarios, no nos dan los números de funcionarios de carrera para llenar todos los cargos, ¿sí? En eso quiero ser claro. El caso del señor Calero, antes que nada, yo voy a destacar algo. Señor Calero no le está quitando el cargo a ningún funcionario de carrera. Por lo que les digo, los números no nos cuadran todavía. Por eso les digo que es un proceso lento y que en unos 20 años, o antes, ojalá, el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, adentro y afuera, va a ser en más del 90% funcionarios capacitados, técnicos, que protegen el interés nacional. El caso del señor Calero es, él no le quitó el cargo a ningún funcionario de carrera. El señor Calero, como cualquier funcionario, debió someterse a un proceso de selección y él debe cumplir rigurosamente los requisitos.
Pero ese proceso de selección, ahí es donde quiero, sí. Vicecanciller, mira, sí. Ese proceso de selección quiere decir que uno debe tener una aspiración a un cargo de esos y somete su hoja de vida. Ese sería un camino. El otro es, sí, que a uno le ofrezcan el cargo. Y es que alguien diga, sí, ¿sabe qué? Yo lo quiero nombrar a usted cónsul en San Francisco. Y para eso, permítame su hoja de vida y la sometemos entonces a un concurso o a un estudio. En este caso puntual, que es lo que usted no me ha podido responder, ¿cómo se llega a ese, sí, nombre? El señor Carlos Calero llega solo a la Cancillería y dice, mire, yo quiero aspirar a ser cónsul, o alguien decide que Carlos Calero debe ser nombrado cónsul en San Francisco.
Esa parte no la conozco exactamente, estoy asistiendo a la reunión de Alianza del Pacífico en Chile, pero lo que sí se debe hacer es que si el señor Calero o cualquier persona que va a ocupar un cargo en el exterior tiene que cumplir unos requisitos de ley, y con seguridad los cumplió. Sin duda los cumplió. Puede ser que el señor presidente decidió que él tiene que ser nombrado, pero el señor presidente y todos tenemos que seguir los requisitos que hay en los manuales de funciones, en las resoluciones de la Cancillería, en la ley, que exigen un tiempo, una experiencia. La hoja de vida de la persona se publica para que toda la sociedad, todos los ciudadanos hagan comentarios. La hoja de vida se somete a ese análisis y la gente puede hacer cualquier comentario. Si el señor, no solo él, cualquier colombiano presenta un, o no cumple con algún requisito, pues esos procesos por sí mismo sirven para seleccionar a la persona que va a ir a sí, representar, uh-huh, al país en un cargo consular o diplomático.
Señor vicecanciller.
Es decir, ahí no ha habido ningún abuso, no ha habido alguna ruptura de la ley, de ninguna manera. De ninguna manera.
Canciller Echeverry, con los buenos días, cada consulado tiene su sello particular. En la ciudad de Madrid, un caso que conozco en lo personal, pues la cónsul es una funcionaria de carrera, muy capaz, pero es que el consulado de Madrid no es el mismo de San Francisco. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el sello particular? ¿Cuál es esa especialidad que tiene el consulado de San Francisco que nos haga creer que una persona idónea puede ser el señor Calero?
Pero venga, mire, le voy a contar algo que tiene hasta carácter anecdótico. Usted acaba de resaltar que la cónsul de Colombia en Madrid es una funcionaria muy eficiente y muy idónea, cosa que comparto. Le quiero destacar que ella no es de carrera. ¿Sí? Ella ha trabajado varios años. Entonces, yo lo que quiero decir es que también, si bien, lógicamente, por el principio de igualdad y por el principio de democrático, de que la gente debe tener la oportunidad de acceder a los cargos públicos. Quiero destacar eso, la señora cónsul en Madrid bueno, no es de carrera y es una funcionaria muy eficiente.
Tiene una experiencia.
Entonces lo que yo le quiero decir es que el señor Carlos Calero puede llegar allá, ya que usted me pregunta, pues no lo sé, es el futuro, estamos hablando hipotéticamente. Pero él puede llegar y puede hacer una extraordinaria labor.
Nadie lo duda, vicecanciller. Creemos acá, porque además sí. Es nuestro colega, lo conocemos.
Sí.
Estamos seguros de que es una persona de altísimas calidades humanas y que es un excelente periodista. Pero la discusión no la estamos llevando nosotros a un tema personal. O sea, la discusión no es desde un punto de vista del señor Carlos Calero, a quien respetamos, además porque ha sido compañero de esta casa RCN, sino por otra razón muy distinta. La discusión es cómo manejamos las relaciones exteriores. Hay una pregunta que a mí todavía me queda en el aire, desafortunadamente usted no la ha podido contestar, y es cómo se llega a ese nombramiento. Y es...
No, pues el nombramiento quizás... primero, los nombramientos son una decisión del señor presidente de la República.
Ah, ok. Entonces esto puede venir...
Es decir, nosotros todos en la Cancillería respetamos la autonomía, por supuesto, es el jefe del Estado, y él considera en su sabiduría que por la habilidad personal de Carlos Calero, a quien no conozco, pero
es que eso
por
es lo que quería, he leído, eso es lo que quería saber, Vicente.
Podría ser
si
un
esto,
gran cónsul.
Si esto venía era y directamente desde presidente.
Sí, claro. No, supongo, pero el señor Calero, por eso le digo, es que poco a poco la carrera diplomática sigue fortaleciéndose. La carrera diplomática sigue llenándose de muy buenos funcionarios. Y si algo ha tenido también la señora canciller es que ha sido muy cuidadosa en la designación de funcionarios de carrera en ciertas misiones. Si usted me permite, los dos embajadores alternos en Nueva York son de carrera. El embajador de Colombia en La Haya es de carrera. La misión de Colombia en Ginebra está casi que en un 100%, son funcionarios de carrera. Es decir, en ciertas, en la mayor parte de misiones, si los embajadores no son cabeza de, si los funcionarios de carrera no son cabeza de misión o de la oficina consular, de todas maneras quiero destacar que cuentan con un equipo de carrera que los apoya, los guía, y ya el jefe de la misión consular o diplomática, contando con ese apoyo y contando con sus calidades humanas y profesionales, yo creo que puede hacer una gran labor. Yo no le veo ningún problema. De hecho, le quiero destacar que yo tengo grandes amigos en la carrera diplomática y tengo grandes amigos que no han sido de carrera y que hemos trabajado juntos y hemos luchado por el interés nacional. Y creo que lo hemos hecho muy bien. Entonces tampoco yo creo que uno pueda pretender decir que los que no son de carrera no van a hacer una buena labor. Usted mencionó el caso de la cónsul en Madrid.
Nadie ha sugerido eso, vicecanciller. Quiero que pedirle un último dato, si le es posible.
Sí,
En Colombia, ¿qué porcentaje de los embajadores, no del personal secretarial, sí, asistencial, notarial, qué sé yo, sino de los embajadores, sí, qué porcentaje es de carrera versus una embajada, una cancillería como la de Venezuela o la de Brasil?
Yo diría que estamos en un 20% de funcionarios de carrera, de embajadores. El número crece sustancialmente cuando no hablamos de embajadores.
Y eso en países vecinos como Brasil o Venezuela es mucho más alto.
Es mucho más alto en ellos, pero también porque Brasil, ellos tienen una carrera de hace que nos lleva muchos años, y este proceso gradual pues está más afincado en Brasil, porque ellos empezaron con el tema de la carrera 50 años antes que nosotros, pero claro, ahí vamos avanzando, vamos.
No, y la
voluntad es servir. Lo que quiere la administración, la señora canciller, es un buen servicio.
No, y sabemos, lo repito, porque lo repito y lo reitero, sabemos del compromiso de la canciller por fortalecer la Academia de San Carlos y del trabajo que están haciendo ustedes para que la carrera diplomática en Colombia sea excelente y nos representen muy bien en el exterior. Gracias por estos minutos, vicecanciller Francisco
Echeverría. Ha sido un gusto y siempre a la orden. Estos son debates democráticos. La administración de la Cancillería, no eludimos estos debates, pero creemos que todos podemos hacer una buena labor.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor vicecanciller.
Un cordial saludo para todos.
Bueno, Yamit, esa es la posición del vicecanciller para asuntos multilaterales, es el vocero delegado por la Cancillería para este tema, pero esto hay que mirarlo también con los internacionalistas. Si yo le hablo a usted de internacionalistas en Colombia, ¿usted a quién llamaría?
Se me ocurriría llamar a Laura Gil o a Sandra Borda, bueno, a Juan Gabriel Tocatlián, que aunque es argentino, pues conoce muy bien el tema colombiano, a personas como ellos.
Pues déjeme saludar a Sandra Borda. Qué gusto que esté aquí, en la FM.
¿Qué hubo, Jatán? Muy buenos días.
¿Cómo le ha parecido todo esto que se ha manejado con el nombramiento del nuevo cónsul en San Francisco?
Pues, Hassan, a ver, tristemente esto no es una particularidad de este gobierno, no es una particularidad de esta época, pues, de la administración. Esta ha sido una tendencia general desde hace muchísimo tiempo en el caso colombiano. Los puestos diplomáticos, en el caso particular de la diplomacia colombiana, desafortunadamente son un espacio para pagar favores y son un botín político, no son un lugar, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional y demás, donde llegue gente que uno pueda decir entra a punta de méritos y de calificaciones a ocupar estos lugares. Entonces, pues tristemente esto se hace visible por el caso de Calero, que es una persona pública que todo el mundo conoce y demás, pero la verdad es que los nombramientos en el servicio diplomático colombiano de todos los días, en la gran mayoría de los casos, y lo acaba de decir el viceministro de Relaciones Exteriores, no obedecen a una carrera de méritos lograda a punta de cumplir con requisitos y demás, sino a otros criterios totalmente distintos.
Mire, Sandra, para que demos un contexto, usted es politóloga, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Tiene maestría, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Y tiene doctorado?
Sí, señor.
O sea, ¿usted cuánto tiempo, su maestría además en el exterior y su doctorado también?
Sí, así es.
¿Usted es politóloga de los Andes?
Sí, señor.
¿Maestría en qué universidad?
¿Qué? O sea, ¿para qué la...?
No.
Yo entiendo que la quiera contratar, pero si ya sabe todo eso, ¿por qué no firma, hermano?
Pues que yo no la pude contratar, que es distinto, pero pues yo... Ella es de las mujeres más calificadas que hay en este país. A ver, ¿maestría en dónde?
En la Universidad de Chicago y otra en la Universidad de Wisconsin.
O sea, dos maestrías. ¿Y el doctorado?
Sí. En la Universidad de Minnesota, de donde es el gran Bob Dylan, no se le vaya a olvidar que hoy es un día muy importante.
Yo la nombro usted ya embajadora en Washington, ya mismo, ya con ese perfil ya tiene, yo la nombraba ya embajadora en Washington.
No, hombre, eso se necesita para candidatos presidenciales.
Sí, bueno, mira,
exacto.
Es que cuando uno ve esto, o sea, es una sensación, no sé si es una sensación a nivel personal, pero eso es lo que uno quisiera ver afuera representándolo en el exterior. Gente con ese bagaje, gente con ese perfil. Cuando uno le dicen, es que yo voy a nombrar a alguien que representa al país afuera, esa es mi opinión personal, Yamit, eso es lo que yo quisiera. Que usted le diga, mire, aquí hay esta gente y está esto y tiene estas características y estas cosas. Y por eso creo que en la respuesta que usted da, que de pronto es una visión amplificada de lo que está pasando, ¿por qué se escogió una parte tan importante del gobierno como es las relaciones exteriores, la Cancillería, para pagar favores políticos? ¿Por qué se hace a través de esa dependencia que es tan relevante para Colombia?
Antes de contestarle eso, déjeme decirle que hay otra suerte como de camino por el que usted puede avanzar en la carrera diplomática, que no es necesariamente la formación académica que yo tengo, y es el aprendizaje institucional, que es justamente la razón por la cual existe la carrera diplomática. Digamos, usted puede no tener formación académica tan larga, pero puede trabajar en muchos lugares, en consulados, en embajadas y demás, y tener mucha información acerca de cómo funciona la institución, de cómo funciona el país donde usted está. Y ese conocimiento es un conocimiento que tiene que premiar la Cancillería a través de nombramientos. Para eso está la carrera diplomática.
Usted puede empezar siendo asistente y terminar siendo embajador.
Claro, claro que sí. Esa es la lógica de la carrera diplomática, que usted vaya estudiando a través de la formación que da la Academia Diplomática y simultáneamente en los trabajos que vaya teniendo, vaya acumulando conocimiento acerca de cómo funciona la diplomacia y vaya subiendo. El problema con la carrera diplomática es que en la medida en que usted va subiendo, y eso no solamente ocurre en Colombia, se va encontrando con un techo de vidrio, porque los cargos más altos son los cargos que se utilizan para pagar favores políticos. Entonces, por eso es que tenemos tan pocos embajadores con formación y de carrera diplomática. En la carrera diplomática de este país hay gente muy buena, y es muy cierto que la Cancillería ha hecho un esfuerzo por ampliar la cantidad de funcionarios con carrera diplomática, pero imagínese lo mal que estaríamos antes de que llegara la administración de María Ángela Holguín, para que hoy en día podamos estar orgullosos de tener menos del 20% de embajadores de carrera diplomática. Hágame usted el favor. Y la otra cosa que quería decir sobre su pregunta, Hassan, es que, claro, Brasil, países como Brasil y como México nos llevan mucho tiempo en materia del desarrollo de esta carrera diplomática. Es que esto no es solamente cuestión de tiempo, esto también es cuestión de voluntad política. Yo creo que el esquema de Brasil, en el que casi el 100% de los funcionarios de Itamaraty y la Cancillería brasilera son de carrera diplomática, también es un esquema muy rígido. Uno tiene que tener espacios para hacer nombramientos políticos, pero nombramientos políticos de gente que por lo menos hable los idiomas de los lugares a donde va a ir a trabajar. Eso no ocurre en el caso colombiano, porque, insisto, es simple y sencillamente o pagando favores o tratando de quitarnos de encima los enemigos políticos y la gente que es un problema para el gobierno, mandándolos fuera. Y esto, repito, no es solamente decisión del gobierno Santos, esto lo han hecho todos los gobiernos en este país, o si no, recuerde a Perea o recuerde a Moreno de Caro y a otros tantos personajes que se fueron de este tipo.
Al general Mario Montoya Uribe. Pero entonces, señora Sandra Borda, doctora Sandra Borda, porque a ella sí le podemos decir.
A ella sí le podemos decir, doctora.
Usted dice, eso lo han hecho otros gobiernos, pero es que cuando usted tiene una canciller que en su momento renunció porque le impusieron a unos funcionarios en la embajada, ¿cierto? O cuando usted tiene a un presidente que dice querer estar en el club de mejores prácticas del mundo, es decir, en la OCDE, no se entiende cómo, por un lado, predican la meritocracia, pero por otro lado aplica la manzanilla.
Y le añado una cosa, acuérdese que este es el gobierno que ha dicho a todas voces y a todo grito que quiere una diplomacia de liderazgo internacional. Usted hágase la pregunta de cómo diablos llega un país a ser líder internacional con el tipo de diplomacia que nosotros tenemos. Así no se construye liderazgo internacional. Uno construye liderazgo internacional a punta de profesionalismo y a punta de tener una cancillería que sea tan experta en el tema de relaciones internacionales como es experto el ministro de Hacienda en temas de economía, o como es experto la gente que trabaja en planeación nacional en temas de economía. Yo me pregunto por qué le tenemos tanto respeto a los temas económicos, que nombramos gente que sabe muchísimo de eso en esos puestos, y al tema internacional si decidimos relegarlo para que lo manejen políticos, primos de políticos, amigos de políticos, como si esta fuera una cosa de la que uno no necesita saber en este mundo. Y novias
y novios de políticos.
Es que creo que el análisis que da la internacionalista Sandra Borda es totalmente, la doctora Sandra Borda es totalmente acertado. Por eso vale la pena dar el debate. Y yo vuelvo y repito, me salgo de los nombres, me salgo de las personas. Miremoslo en el cuadro grande. Es un tema de política exterior. Es que aquí me parece que es a veces injusto descalificar a una persona, señalarla, cuando además es una persona que tiene...
Política exterior aquí está hecha con política parroquial. Es decir, si usted necesita poner a alguien varado, insisto, una senadora que se quemó en Risaralda, entonces usted la pone en Nueva York de cónsul. Bueno. Usted tiene un senador que se quiere dar unas vacaciones porque del partido de la U, del departamento del norte de Santander, expresidente del Senado.
Váyase para allá.
No, váyase para Chicago.
Y yo creo que al final el gran problema y lo que está detrás de todo esto, insisto, más allá de quién sea el que esté en el gobierno y tomando estas decisiones, es que como país todavía no hemos llegado a la conclusión de que es tremendamente costoso no tomarnos en serio nuestra política exterior ni quién la maneja. Es supremamente costoso. A la canciller le cuesta, para la canciller sería mucho más fácil diseñar e implementar una política exterior si pudiera contar con personal profesional en todas partes para que siguiera sus directrices. Para el gobierno sería mucho más fácil, pero decidimos tomarnos esto, digamos, con un nivel de tropicalismo, por decirlo menos, que nos deja muy mal parados a nivel internacional y que nos deja con grandes limitaciones de carácter estructural para poder avanzar una agenda seria en materia de política exterior. En síntesis, yo creo que este es un tema que nadie en este país se está tomando en serio, y hasta que eso no pase, no vamos a poder demandar un servicio internacional relativamente decente.
¿Quedó claro, Yamit?
Me queda perfectamente claro.
7:36 de la mañana. Doctora Sandra Borda, qué placer como siempre.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Pues nos vemos esta noche, que ahí nos sintonizamos el televisor.
Muchas gracias.